Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Engranando Marcha, al espacio de motor en UPV Radio. Venimos cargados de noticias, venimos cargados de información del Gran Premio de Italia, casa de Ferrari. Los tifosi animaban y tenemos con nosotros aquí, de vuelta por fin en los estudios, Álvaro, muy buenas.
Bueno, lo primero de todo, mandar un saludo, que estaba un poco ausente, pero ya volvemos con todo a la carga, ya vuelve el curso y vuelve también Engranando Marcha a tope.
Bueno, buen parón veraniego, ¿eh? No solo el de la Fórmula 1, buen parón veraniego que te has tomado, ¿no?
Hacía falta un poco de descanso, pero ya hemos descansado suficiente, así que yo creo que es momento de empezar otra vez con la Fórmula 1 a su máximo nivel.
Y bueno, lo importante, cumpleaños la semana pasada, baterías, ERS, todo bien cargado, ¿no? Para afrontar esta recta final del campeonato.
Sí, te puedo asegurar que no me pierdo ya ni un programa.
Pues vamos a decirles lo que se pueden encontrar en el programa de hoy. Hablaremos de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que ya han decidido el título. También la IndyCar, la competición americana, tiene nuevo campeón en esta temporada 2022. Hablaremos también de las 6 horas de Fuji, en el cual no vamos a desvelar quién fue el que ganó y también cómo lo hicieron los españoles. Y hablaremos también en las noticias de la Fórmula 1, porque también ha habido un poco de movimiento. Y sobre todo hablaremos del Gran Premio de Italia. Corría Ferrari en casa. Vamos a ver cómo lo han hecho los del equipo rojo y cómo han acabado los españoles. Así que ya saben, pisen embrague, engranen en marcha y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Traemos bastante actualidad en este mundo del motor. Este fin de semana pasado ha sido completamente de motor. Hemos tenido resistencia, hemos tenido campeonatos, hemos tenido Fórmula 1. Ha estado bastante entretenido. Vamos a hablar primero con esos títulos que hemos comentado antes. En la Fórmula 2, Felipe Drugovic se proclamaba campeón en la cita italiana y es el primer brasileño, en llevarse el título de la Fórmula 2.
Pintaba muy bien este piloto y ha hecho un gran papel, y esta última carrera en la que se ha saldado con el título, enhorabuena.
Ahora hay que ver dónde recala el piloto brasileño. Recuerden que en la Fórmula 2 no se puede continuar si ganas el título, así que ¿cuáles pueden ser esas posibilidades? Bueno, recordemos que Alpine está en busca de pilotos y decían que tenían 14 pilotos en la lista. Pueden sumar uno más si quieren.
A ver, está complicado porque hemos visto el ejemplo de Piastri, ganó el año pasado y aún así no ha recalado en ningún sitio. Ahora sí que va a caer en el equipo McLaren después de todo este lío que se ha montado, que ya sabemos, ya creo que no hace falta que demos más la chapa, así que veremos qué tal con Felipe.
En la categoría pequeña, el hermano pequeño de la Fórmula 2, la Fórmula 3, Victor Martins gana el título, pero con controversia, y no va a ser la única controversia que tengamos este fin de semana por parte de la Federación Internacional. Se decreta en la carrera bandera roja y con esto se paraliza la carrera y no se reanuda. Por esto gana Victor Martins, ya que si se hubiese reanudado la carrera tendría que haber lidiado con una situación de 5 segundos de penalización y hubiese ocurrido a lo mejor otro ganador, otro campeón de la Fórmula 3 en esta temporada.
De hecho, Víctor en declaraciones posteriores dijo que toda esta situación le recordaba demasiado a Abu Dhabi 2021 y que tenía miedo de perder el título por eso.
Y no solamente ha sido la única situación que hemos vivido parecida a Abu Dhabi, eso lo vamos a dejar para nuestro momento Fórmula 1. Pero vamos a hablar también de la IndyCar, que un poco ironía, podríamos decir una casualidad macabra del destino, Alex Palou ha ganado en Laguna Seca, pero justamente cuando ya no le servía para ganar el título. Esto sí, el título se lo ha llevado Will Power, segundo título para el piloto, y pues nada, suma otro nombre más a la lista de campeones de la IndyCar, esta vez en esta temporada 2022.
Bueno, un piloto veterano, ya no es ninguna sorpresa que haya podido ganar este campeonato. Veremos qué tal el año que viene, si Palou puede redimirse. Bueno, veremos dónde está Palou el año que viene.
Efectivamente, porque queda todavía decisiones de tribunales, también de jurados y todas estas historias. Incluso se ha dicho que hay un acuerdo extraoficial de 10 millones de dólares para dejar ir a Palou. Pero no están por la labor de pagar.
No.
Así que ya saben, tienen que quedarse aquí escuchando Engranando Marcha para estar atentos, porque informaremos en cuanto se sepa algo del futuro de Àlex Palou, de una de las promesas en suelo americano y también en general de automovilismo español. A ver qué es lo que ocurre, a ver cuál es su futuro. Pasamos a hablar del Mundial de Resistencia, el WEC, 6 horas de Fuji. Toyota arrasó en tierras niponas con el coche, sorprendentemente, el número 8, no el número 7, que es el líder. El coche conducido por Harley Buemi y Nakajima se llevó la prueba nipona, y en cuanto a los españoles, Miguel Molina no consiguió hacerse con la victoria, ya que tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo Calado Pierguidi, y recordemos, compañeros en el equipo Ferrari. Así que aquí las órdenes de equipo en Ferrari sí funcionaron bien, porque le dejaron pasar y ganar al piloto que está en la lucha por el título de los GT.
Sí, podemos ver que Ferrari no siempre hace malas estrategias, parece que solo es en Fórmula 1. Así que hay que decir que, claro, salió beneficiado, o sea, salió perjudicado Miguel Molina, pero obviamente esto beneficiaba al piloto que estaba, bueno, los pilotos que están luchando por el Mundial.
Y la última categoría de la que vamos a hablar en estas noticias del motor es, por supuesto, la Fórmula 1. Y hemos vivido este fin de semana el debut de Nyck de Vries, el campeón de la Fórmula 2 y de la Fórmula E. Tuvo que sustituir a Alexander Albon, ya que el piloto tuvo que dejar de correr, disputar el fin de semana en Monza debido a una apendicitis. Desde aquí le mandamos una pronta recuperación, a ver si lo podemos ver en Singapur.
Y me gustaría apuntar un dato, y es que no sé si todo el mundo lo sabe, pero Nyck de Vries, que viene de Fórmula 2, viene de estar en Fórmula E, de ganar, parece que sea muy joven, pero es que tiene 27 años ya, ¿eh?
Sí, es como decían en las cabinas y también todos los periodistas, es un veterano debutante. Algo curioso, ¿no? Que con 27 años recién recales en la Fórmula 1. Parece como si estuviésemos unos cuantos años atrás cuando eso ocurría. Y como noticia también, bombazo que tuvimos durante a mitad de semana, y es que Porsche, que se rumoreaba que iba a entrar en 2026 de la mano de Red Bull, canceló esta alianza. Red Bull decidió seguir con los planes que tiene actualmente, que se desconocen, no se saben si a partir de 2026 van a seguir todavía con HRC, con Honda, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con Porsche. ¿Rumores que se tienen? Puede ser que entren como equipo titular, o pueden ser aliados de otro equipo. Se rumorea McLaren. Vamos a ver, el tiempo dirá.
Por una parte tenemos confirmado lo de Audi con probablemente Sauber, pero Porsche no tenemos ni idea.
Con esto cerramos nuestro espacio de actualidad, nuestro espacio de noticias del motor, y pasamos a hablar del Gran Premio de Italia, casa de Ferrari. No había ningún piloto italiano en la parrilla, aunque Giovinazzi apareció en los libres, pero vamos a ver cómo lo hizo el equipo italiano en tierras italianas.
Tecnologia amb veu pròpia. UPV Ràdio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owen,
mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Pues ya estábamos aquí, Gran Premio de Italia, gran premio importante para los ferraristas, aunque llegaba un tanto con el ambiente enrarecido, ¿no? Nos despertábamos la mañana del viernes con la noticia de que había fallecido su majestad la reina Isabel II, y recordemos que la Fórmula 1 es un deporte bastante británico, así que en cuanto empezó la jornada hubo brazaletes negros, decoración express de los monoplazas con el logo de su majestad, y también un minuto de silencio antes de las sesiones. Así que era un ambiente un tanto raro. Pero esto no privó a Ferrari de incluso traer una livery especial. La presentaron durante la semana que iba a ser una livery con un toque de amarillo. La gente se echaba las manos a la cabeza que a lo mejor podía ser amarillo completo, pero por suerte no fue así. No sé tú cómo lo ves, Álvaro, esa merchandising, ese mono, ese casco que trajeron Charles Leclerc y Carlos Sainz. ¿Qué te parece? ¿Cómo le sienta el amarillo a Ferrari?
Mira, yo voy a decir una cosa. Si hubiera sido el coche entero amarillo, me hubiera parecido precioso. Porque el mono, te lo digo en serio, el mono amarillo a mí me parece súper bonito. Y yo creo que la livery que hicieron no está mal, pero es cierto que el diseño, digamos, de la parte de atrás, no sé. Yo te digo en serio que un coche entero amarillo hubiera dado el toque.
Yo sinceramente tengo una cosa que decirte, es hasta luego. A ver, sinceramente, es cierto que, a ver, lo hacemos así de broma, pero son gustos, para gustos colores, ¿no? Y mucho más, y viene como anillo al dedo esta frase, porque a mí sinceramente un coche totalmente amarillo como lo presentaron y como se ideaba, no me parecía del todo bien. Es cierto que está bien el amarillo, pero con un toque más de negro, como era el mono, hubiese estado muy bien, porque las camisetas que llevaron todo el staff, que llevaron Mattia Binotto, los mecánicos, me parecieron que pegaban bastante bien, y los monos también, porque tenían mucha presencia de negro. El amarillo y el negro, la verdad, se queda bastante bien.
Yo te hubiera comprado una livery amarilla y negro, ¿sabes? O sea, el diseño, el que quieras, pero una livery con esos colores bastante bien marcados. Y el rojo que no estuviera, ya que era especial, pues... Pero no, al final decidieron hacer una mezcla de rojo y amarillo y... No sé, no me mató.
Y con esto también llegábamos con bastantes sanciones para la parrilla. Vamos a coger un poco de aire, porque es una de las parrillas con más sanciones que hemos visto en la historia de la Fórmula 1. Así que, Álvaro, si ves que me ahogo, sigue con el programa, por favor. Aquí no podemos parar, la información no para, las carreras no paran, normalmente. Pero siempre hay que seguir con la información y con la última hora. El coche número 22, 10 posiciones en la parrilla de salida por acumulación de 5 reprimendas. Yuki Tsunoda. El coche 22, el 44 y el 55 son obligados a salir desde la parte de atrás de la parrilla de salida por exceder el límite de unidades de potencia. Tsunoda, Hamilton y Carlos Sainz. El coche número 11, 10 posiciones en la parrilla de salida por añadir otra unidad de potencia. El coche 77 y 20, 15 posiciones de sanción. Los coches 1, 31 y 47, 5 posiciones de sanción. Los coches 55 y 47, 10 posiciones de sanción. Y el coche 22, 3 posiciones de sanción. Yo creo que aquí el ganador es Yuki Tsunoda, que se llevó más posiciones de sanción. Porque la verdad es que el piloto japonés, entre las 5 reprimendas, entre bajar la velocidad en banderas amarillas y cambiar la unidad de motor... se lució, pero sí, la verdad es que, aparte de sorprendido por mi capacidad pulmonar de haber podido decir esto, muchas sanciones, y al final la parrilla de salida quedó de la siguiente manera. Charles Leclerc se llevó la pole position, George Russell en la segunda posición y Lando Norris en la tercera. Totalmente una parrilla de salida inusual. Me da mucha pena de Carlos Sainz que haya tenido que cambiar motor en este gran premio, porque qué ritmazo tenía el madrileño.
Hay que decir que luego tuvo un ritmo increíble y que no deberían haber cambiado motor en esta carrera, porque es que podría haber ganado. Solo por ritmo podría haber ganado. Y es cierto que Verstappen seguía veniendo fuerte, porque este año ya no hay quien pare a Verstappen y ese coche corre demasiado. Pero Ferrari es cierto que aquí tenía una baza para ganar y se les ha complicado.
También vamos a repasar las posiciones de los españoles. Carlos Sainz partía 18º después de una aplicación un tanto extraña de las sanciones, porque nadie sabe a día que estamos grabando esto cómo se hizo la parrilla de salida. Y Fernando Alonso salía en la 6ª posición después de no marcar tiempo en la Q3.
De hecho, Alonso, cuando terminó la clasificación, dijo: "No, yo salgo 7º. Y luego anunciaron que salía 6º. Bueno. No lo sabía ni él. Y de hecho, por ejemplo, Pierre Gasly bromeó en Twitter diciendo que alguien me diga dónde salgo.
Es que una completa locura, un desbarajuste, porque es eso, nadie sabe cómo ha aplicado la federación las sanciones. Nosotros hemos cogido de la página oficial de la FIA, esto lo pueden buscar ustedes, el documento, y hay 3 versiones de la parrilla de salida cuando normalmente hay 2. La provisional, que es la de final de clasificación, y la final, que es la que sale 30 minutos antes de la parrilla, de que se dé la salida el domingo. Nosotros hemos cogido la final, pero es lo que hemos comentado. En la página había entre 3 y 4 versiones distintas. Ni la FIA sabía lo que estaba haciendo.
Y el problema es que, o sea, yo sí que he visto una versión que concuerda un poco con cómo lo han aplicado. El problema es que no han aplicado un criterio que se ajuste al reglamento. Ese es el problema. El problema es no haber sido, digamos, consistentes. O sea, se han aplicado sanciones diferentes a como se aplicaron, por ejemplo, en Spa.
Pues cuidado, porque ya la federación, desde lo de la Fórmula 3 y esta carrera de Italia, que no es la última pifia que ha tenido la FIA, va a estar muy en el punto de mira de todos los aficionados. Con esto, pues teníamos esta parrilla de salida un tanto inusual y también, sorprendentemente, Nyck de Vries en la octava posición, debutando muy rápido el piloto holandés. Así que, después de esto, se ondeaba la bandera verde después de, como hemos comentado, otro minuto de silencio, pero y también una interpretación un tanto agridulce por parte del himno de Italia, ya que no se escuchó a Andrea Bocelli cantar el himno. Qué pena, porque menudo bozarrón tiene el cantante italiano. Pero sondeaba la bandera verde y teníamos una muy buena salida de Charles Leclerc, muy mala de Lando Norris, que incluso le salta el anti-stall. Y Fernando Alonso, pues como suele ser marca de la casa, buscando hueco, y de Debris por atrás no se achantó por tener a un bicampeón del mundo y al ser un novato, intentó meterle el coche.
Tenemos a un veterano y a un no tan veterano, pero que ya tiene bastante traca, pues luchando, y yo creo que Alonso sacó los codos de la forma que él sabe.
Efectivamente, Leclerc sacó también los codos en la variante del retifilo, intenta apurar a George Russell y se tiene que saltar la chicane. Al final, incidente de carrera, no pasa nada. Y también vimos que se saltaban la chicane Guan Yuyu y también Kevin Magnussen.
Y respecto a lo de Russell, lo comentaban los compañeros de Dazón, que realmente Russell no tenía la necesidad de meterse por ahí. O sea, no tenía necesidad de atacar a Leclerc porque sabía que él aspiraba al podio y poco más. Porque Mercedes, quieras que no tenía tanto ritmo como para luchar con Ferrari y Red Bull. Así que un poco peligroso y un poco arriesgado lo que hizo Russell.
Bueno, pero al fin y al cabo son pilotos. Los pilotos no piensan en voy a quedarme en el podio porque es como puede mi equipo. No, yo voy a sacar el máximo en el coche. Si puedo adelantar y quedarme primero durante 7 vueltas, pues esas 7 vueltas que yo he liderado del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Con esto, Lando Norris comienza a atacar también a Fernando Alonso en las Lesmo, en la primera Lesmo. Le acaba pasando y con esto nos adentrábamos en la vuelta número 2. Verstappen otra vez a la remontada, entre comillas, porque tampoco salía muy atrás. Consigue adelantar a Daniel Ricciardo y se coloca en la tercera posición. El que sí se encontraba en remontada, y hablaremos de ella en las próximas vueltas, es Carlos Sainz, que con el Ferrari, volvemos a decir aquí, qué pena que haya tenido que cambiar de motor. También es cierto que ese ritmo que ha tenido ha sido por el motor nuevo, las cosas sean dichas, pero qué bonito hubiese sido ver al español ahí arriba.
La verdad es que Carlos iba de adelantamiento en adelantamiento, y no es que todos fueran en la primera curva, no es que todos fueran de una pasada simplemente, no, es que en cada una de las variantes iba adelantando coches y no tenía ningún problema en hacerlo, y lo hacía con bastante confianza.
Vamos a seguir, porque en cuanto lleguemos a Carlos Sainz iremos analizando dónde ha ido metiendo el coche, porque lo ha metido incluso en lugares inesperados, que normalmente no se suelen ver adelantamientos ahí. Pero vamos a seguir. En la vuelta número 5, Max Verstappen adelanta a George Russell en la variante del retifilo. Aquí no se opone el piloto de Mercedes. Ya ve que viene como un tiro Max Verstappen y es, si le intento encerrar, me va a pasar luego en la segunda variante. Le dejo pasar, cojo el rebufo y vamos a ver qué ocurre. Echamos aquí la suerte. Al final, en la vuelta 6, Carlos Sainz seguía en esa remontada impresionante y adelanta a Sebastian Vettel en la parabólica y luego a Lance Stroll en la variante del retifilo. Me voy quitando coches como quien va pasando hojas en un cuaderno. Aquí la facilidad con la que adelantaba Carlos Sainz con ese nuevo motor Ferrari, simplemente impresionante. Vimos que adelantó en la parabólica, adelantó en la variante del retifilo, en la segunda variante, en las Lesmo, incluso antes de entrar en Ascari, que es un punto muy complicado porque no pueden entrar dos coches en paralelo en Ascari. Lo hizo. Sin duda, mucha clase por parte del piloto de la escudería italiana.
Sí, pasó más tarde a Ricciardo en Ascari. La verdad que ese creo que es el mejor adelantamiento que yo vi en toda la carrera, porque no es el típico sitio en el que adelantas. Siempre tienes la recta de meta para adelantar. Entonces ahí, Carlos, es lo que dices, que tenía un buen motor y todo lo que tú quieras, pero ese adelantamiento tuvo más que motor. Mucha confianza.
Después, en la vuelta número 8, comienzan sorprendentemente los bailes en los boxes, entra Checo Pérez a cambiar al neumático duro y en este momento saltaban las alarmas porque vimos que salía fuego y mucho humo de la parte delantera derecha. Salía fuego de ese freno, ya que recordemos, circuito con mucha demanda en los frenos por las largas y altas velocidades que se cogen, y cuando deja de entrar el aire de la refrigeración, pues es posible que entren ardiendo. Aún así decidieron continuar. Y en la vuelta número 10 vimos lucha de españoles, Carlos Sainz adelantando a Fernando Alonso en la recta de meta, la diferencia de motor, el rebufo, el DRS, todo lo que sea, pero consiguió pasarle al final Carlos Sainz a Fernando Alonso. Y en la vuelta 12 vimos aquí las primeras alarmas. Sebastian Vettel, que corría su último Gran Premio de Italia, abandona en la salida de la Lesmo 2 y Carlos Sainz aprovecha mientras se ondea la bandera amarilla, porque se tardó mucho en sacar lo que vamos a hablar ahora, consigue pasar a Pierre Gasly. Cuando consigue pasarle, Virtual Safety Car. Volvemos a lo mismo, muy tardío. La decisión tardó demasiado.
Yo de verdad que no entiendo la FIA, porque hay cosas que son tan fáciles como ver un coche que está parado y ves que, aunque no haya mucho peligro, saca el virtual. Porque sabes que va a haber algún comisario trabajando cerca del coche, pues es mejor, digo yo, que sacar el virtual y te quitas de mareos. Pues no, tardan una, dos vueltas para hacerlo y en ese tiempo a lo mejor ha podido pasar algo. Pueden estar dos pilotos peleando, que es cierto que hay bandera amarilla, pero si no hay virtual safety car, no hay total seguridad. Entonces, la FIA aquí, yo de verdad que no lo entiendo y aquí se suponía que todo era culpa de Masi, pero aquí no ha cambiado nada.
Yo sinceramente, si esto ocurría en los 70, 80, 90, lo llego a entender. Porque es cierto que algunas veces ni se sabía quién estaba montado en el coche. Pero ahora en 2022, que tenemos telemetrías, que tenemos miles de cámaras en el circuito, miles de sensores y no sabemos que un coche se ha parado y se tarda tanto en sacar un Virtual Safety Car, sinceramente no lo entiendo y no sé sinceramente lo que pasa por la cabeza de la Federación Internacional respecto a la Fórmula 1. Pero vamos a seguir, no nos vamos a enervar con ese tema, y seguimos con la vuelta número 13. Leclerc aprovecha este Virtual Safety Car, ya que proporciona ventaja de tiempo para hacer la parada, y pone el neumático medio. Se ondea la bandera verde mientras él está en los boxes, consigue salir, así que esa ventaja no es del todo la óptima, pero sirve de algo. Y Sainz vemos adelantándolo a Daniel Ricciardo en la entrada de Ascari. Como hemos comentado, cojo y te adelanto por aquí. Ya está, no me lo voy a pensar dos veces.
Después de esto tuvimos un parón bastante, bastante largo de vueltas que no pasaba prácticamente nada. Hasta que llegó la vuelta 26 y Verstappen paraba. Pasaba de esos neumáticos blandos a los neumáticos medios. Y por lo tanto veíamos que probablemente iba a ir a una estrategia de dos paradas, pero no estaba claro.
Y veíamos en la vuelta 27 lucha antigua y también lucha actual, que saltan las tensiones entre ahora te toco por aquí, sales volando, luego te doy una gorra. Hamilton, Alonso. Al final luchó Hamilton, consiguió pasar a Fernando Alonso, no tenía tampoco mucho que hacer el piloto asturiano. Y en la vuelta 28 vuelve a parar Charles Leclerc para ponerle el neumático blando. Aunque aquí, en la vuelta 32, manos a la cabeza en España, en territorio alpín también, porque Fernando Alonso abandonaba por problemas en el motor. Ya venía diciendo de antes que tenía problemas, incluso vamos a intentar traducir una de las radios que dijo, y es que preguntó, ¿hay algún problema en el coche, en la parte de entrega de potencia? Y dijeron, no, desde aquí todo parece bien. Y yo creo que esto es una de las frases del Gran Premio y también, como se dice ahora en Twitter, padreando. ¡Wow! Eso fue lo único que dijo. Aunque también es cierto que con circuitos de alta velocidad se nota mucho cuando un motor tiene déficit de potencia o cuando un motor de al lado es superior.
Teniendo en cuenta que estábamos en Monza, yo creo que poco podía esconder Alpine. Quiero decir, si hay algún tipo de problema en la entrega de energía, lo que preguntaba Alonso, y ellos decían que no, pero Alonso notaba algo, pues se sorprendió y dijo, wow.
Ya está, no hay que decir mucho más, ¿no? Sobre todo después de que en Bélgica no le hiciesen tampoco mucho caso. Pero esto también traía otra rotura, ¿no? Este fin de la racha de 10 carreras en puntos que traía el piloto asturiano dentro de esta temporada 2022. Aunque no lo hemos comentado al principio, pero lo comentamos ahora, ha hecho historia en este Gran Premio. 349 carreras empezadas, puede ser, igualando a Kimi Raikkonen, El siguiente gran premio, el Gran Premio de Singapur, será el piloto con más carreras disputadas en la historia de la Fórmula 1. El podio, pues, sería Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Rubens Barrichello.
Hay que decir que Alonso nunca ha dado su brazo a torcer y se va a quedar. O sea, se ha quedado y se va a quedar. Y yo creo que ese récord va a ser muy difícil que alguien lo bata.
Ojito a las declaraciones, porque tuvimos declaraciones de Fernando para otros medios y dijo, pues yo quiero llegar a las 400 carreras. A ver si lo consigo. Y ese es mi objetivo. Ya luego, pues veremos qué es lo que ocurre. Así que, nada, tendremos Fernando para rato, por lo que se ve.
Bueno, yo creo que el único que puede superarle, yo creo que es Verstappen, porque Verstappen es que empezó prontísimo. Empezó tan joven que yo creo que si se queda hasta su misma edad, le podría superar fácilmente.
Y sobre todo viendo que sigue aumentando el número de carreras por temporada dentro de la Fórmula 1. Pero sigamos con la carrera, vuelta 36, Norris sale de boxes en tráfico, intenta adelantar a Pierre Gasly, pero no puede, y aquí llega Lewis Hamilton, que volvemos a decir, es mucho Hamilton con un volante en las manos y consigue hacer pum, pum, adelanto los dos, octava posición, tiramos hacia adelante. Consiguió aprovechar esta lucha y consiguió adelantar a dos coches en la salida de la variante del rectifilo.
Aquí la verdad que Hamilton muy inteligente y con poco miedo, porque ahí quieras que no, hay que echarle valor para adelantar a dos coches en toda esa curva. Así que muy, muy bien por el piloto inglés.
En la vuelta 37 seguía él a su carrera y consigue adelantar a Ricciardo por la sexta posición, y en la vuelta 38 Norris adelanta a Ricciardo. Vamos a decir que le adelantó porque en realidad se vio que le dejó pasar.
Y hay que decir que Ricciardo, pues lo típico de esas últimas carreras, que no tiene ritmo y tiene que dejarlo pasar a Norris, aunque Norris es verdad que cometió ese supuesto error al principio en la salida, pero claro, tienes menos ritmo, pues les dejas pasar.
En la vuelta 41, Lance Stroll, con el coche que llevará Fernando el año que viene, esperemos que no esté igual que este año, abandona por problemas en los frenos. Y en la 42 vimos un movimiento que volvemos otra vez a lo mismo que yo dije el anterior Gran Premio. Para mí es uno de los movimientos de la carrera. Y otra vez como protagonista, Mick Schumacher. Adelanta a Latifi en la variante del rectifilo. Latifi se la devuelve en la segunda variante. Y Mick Schumacher dice, pues yo también te voy a adelantar otra vez. En las Lesmo, 14ª posición para el piloto alemán. Y un movimiento muy bonito que se va a quedar en la retina de muchos aficionados.
Una muy bonita batalla, yo la disfruté mucho.
Y ahora aquí llegamos a la recta final, que se nos va a hacer bastante corta, por desgracia. Vuelta 47. Daniel Ricciardo se queda parado entre las Lesmo 1 y 2 y sale el coche de seguridad. Vamos a contarles, porque esto no se mencionó en los directos, pero luego también con distintos contactos hemos podido saber qué es lo que ocurrió. Los comisarios no pudieron poner neutral en el coche, por lo tanto no se puede arrastrar hacia la excavatoria y tiene que entrar una grúa. El coche de seguridad seguía dando vueltas y no puede salir la grúa hasta que no estén todos agrupados detrás del coche de seguridad. Sacan el coche con la grúa, pero no comienzan a desdoblarse todos los pilotos. ¿Esto qué significa? Radio de Leclerc le dice, Xavi, terminaremos la carrera detrás del coche de seguridad. Respuesta de Leclerc, venga ya, esto está limpio, aquí hay que correr. Pero no le hizo caso y terminó la carrera bajo régimen de coche de seguridad. Yo te pregunto, ¿qué podría hacer la Federación Internacional? Porque está claro que esto quita totalmente el espectáculo. Esto entra en ganas de no comprar un ticket para ir a ver la Fórmula 1 por si puede ocurrir esto.
Bueno, digamos que aquí hay mucho debate y muchos puntos que tratar, pero en resumen, yo creo que una vuelta se podría haber hecho. Una vuelta. Solo te pido una vuelta. Y yo creo que en esa penúltima vuelta se podrían haber desdoblado los que quedaban, y aunque hubiera sido solo Leclerc y Verstappen, porque claro, todo el grupo de atrás tenía que volver a pillarles. Quieras que no, eso iba a tardar un rato y probablemente no llegarían. Pero aunque fuera que Leclerc y Verstappen, ellos dos solos, lucharan, ya valía la pena. Y también que Carlos Sainz y George Russell, claro, porque Russell estaba, o sea, Sainz estaba intentando alcanzar ese podio. Entonces, solo porque nos robaran esa pelea, yo no entiendo la FIA, y yo creo que es lo que he dicho antes, que aunque se haya ido Masi, no ha cambiado nada, y de hecho Masi hizo cosas bastante bien, quieras que no.
Yo voy a decir algo que espero que no terminen y corten la radio o le den al pause si están escuchándonos en diferido, porque para que se me entienda bien tengo que decirlo todo completo. La dirección de carrera no hizo nada mal en el Gran Premio de Italia. ¿Por qué? porque lo hizo todo al pie de la letra. Cogió el reglamento y lo cumplió. No se desdoblaron todos, no se puede relanzar. Pero ¿quién tiene la culpa de ese reglamento que pifia el safety car en las últimas vueltas y el espectáculo que puede generar una última vuelta, dos últimas vueltas? Los mismos directores de carrera y la misma Federación Internacional. Para mí, eso es un desastre absoluto que se prohíba esto. Y yo cojo el ejemplo de la categoría que hemos hablado ahora mismo en las noticias, la IndyCar. En cuanto hay un incidente a falta de X vueltas para el final, se ondea la bandera roja y pues se espera a que se limpie todo y se relanza la carrera. Muy raro es el momento en el que no se hace esto y se acaba la carrera.
Claro, por ejemplo, los comisarios se defendieron diciendo que no era suficientemente grave el accidente como para sacar una bandera roja, pero yo creo que lo que habría que hacer es que precisamente si quedan pocas vueltas, sea como sea el accidente o sea como sea el problema, que se saque, porque al menos va a haber un final de carrera.
Esto también, en cierto modo, es lo que se quería por parte de Mercedes y de los aficionados británicos que ocurriese en las carreras, que se termina detrás del coche de seguridad. Ahora vemos que eso no es así, que esto totalmente destroza el espectáculo dentro de una carrera de Fórmula 1. Así que ese es el pensamiento que tenemos nosotros. Por mi parte, el que he comentado, no actuó mal, pero porque el reglamento está mal hecho. Está mal hecho y por culpa de la Federación Internacional. Y les animamos a que también en redes sociales nos dejen sus pensamientos de qué ha ocurrido con esto, qué protocolo se puede innovar dentro de la Fórmula 1 para cuando ocurra un safety car en las últimas vueltas, si ven bien la decisión que hizo la Federación Internacional. Con esto, pues ya está, no podemos hablar de mucho más de la carrera porque al acabar en coche de seguridad no hubo adelantamientos. Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Italia, sinceramente, los que dicen que pudo haber lucha, que privaron de la lucha por la primera posición, es claro vencedor Max Verstappen porque vapuleó totalmente a los Ferrari en su casa. Segunda posición para Charles Leclerc y tercera posición para George Russell, que cerraba el podio de este Gran Premio de Italia. Los españoles, cuarta posición para Carlos Sainz y Fernando Alonso abandonó, como comentábamos, en la vuelta 31. Así que pues vamos a ir al clásico, ¿no? Hemos cambiado de formato, Álvaro, pero seguimos otra vez igual. Decepción del Gran Premio, esa revelación también que podemos haber visto, ¿notas?
Bueno, para mí la revelación obviamente es Nick de Vries, porque su primera carrera en Fórmula 1 ha puntuado, teniendo en cuenta que Williams tenía solo 4 puntos, él ha sacado 2, ha sacado la mitad de puntos que tenía, pues suficiente. Y para mí la decepción, mira, voy a decir Aston Martin como equipo, porque que hayan abandonado los dos coches y teniendo en cuenta que Alonso va a ir el año que viene a Aston Martin y que abandonó Alonso también, nos quedamos todos un poco con la cara de tonto, ¿no?
Pues yo voy a decir que el piloto revelación, el piloto del día, va a ser para mí Nick de Vries, por supuesto, pero quiero hacer mención especial a Carlos Sainz, porque se marcó un carrerón impresionante y no subió más por la bandera roja. Bueno, por la bandera roja, no, por el coche de seguridad y por ese final de carrera tan abrupto. Para mí la decepción, la FIA, la Federación Internacional y los directores de carrera. ¿Y qué nota le das al Gran Premio?
Pues mira, te diría que voy a ser optimista, pero no, yo le voy a dar un 5 pelado.
Yo lo siento, pero ese papel de bueno después de este desbarajuste se va a acabar. 3. Por ese final que nos privaron y esa actuación deplorable por parte de la Federación Internacional. Con esto ya saben, pueden dejar su piloto del día, su piloto o la decepción del Gran Premio en redes sociales. También las notas y cualquier apunte que quieran hacer, estaremos encantados de escucharlo. Así que pasamos a despedir el programa y vamos allá.
Investigación amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha UPV Radio Televisión.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros. Álvaro, bienvenido de nuevo y muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí. Vamos a ver cómo sigue comportándose la Fórmula 1, la FIA sobre todo, para la siguiente carrera. Recuerden, próxima cita en el circuito de Singapur, en Marina Bay. Así que volvemos otra vez a Singapur.
Yo tengo muchas ganas porque ese circuito me gusta mucho y es cierto que no va a haber muchos adelantamientos, pero es un circuito que está muy bien y es muy técnico.
Recuerden, circuito que albergó la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1 y que también albergará cita de las Woman Series. Veremos cómo lo hacen las españolas y vamos a ver también cómo va ese título, aunque ya sabemos que tiene un claro ganador. Bueno, claro, ganadora.
Sí, ya está, no creo que nadie pueda debatirlo.
Pues ya saben, si nos quieren escuchar en la 102.5 aquí en Valencia y si no en radio.upv.es, en radio en directo, los martes a las 2 y a las 8 de la tarde. Y recuerden que los miércoles tienen ya en las principales plataformas de streaming el programa de esa semana. Así que no se olviden, próxima semana tenemos cita aquí en UPV Radio. ¡Hasta luego!